Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
El 1 de octubre de 1960, el último avión inglés abandonó Nigeria, excolonia que alcanzaba su independencia. La mezcla de etnias, creencias e intereses enfrentados hacían que la recién nacida República Federal de Nigeria fuera caldo de cultivo para la guerra. En 1967, una de sus regiones, Biafra, declaró su independencia como respuesta a los ataques que estaban recibiendo por parte del gobierno del nuevo país. Y justo ahí comenzó la masacre. 1 millón de muertos, 6 millones de desplazados, 3 millones de refugiados. Por si fuera poco, en Nigeria apareció petróleo y las potencias del resto del mundo ansiaron buenas relaciones con el gobierno. Las primeras imágenes de niños muriendo de hambre dieron la vuelta al mundo. Biafra sufría un bloqueo por tierra, mar y aire en el único conflicto en el que los dos bloques de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, apoyaban al mismo bando, al gobierno nigeriano que controlaba el acceso al petróleo. Por tanto, Biafra estaba sola frente al mundo. Era la hora de los héroes. Hoy hablaremos de uno de ellos.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Guillermo Díaz es divulgador, es escritor, es un apasionado de las leyendas, de los héroes, de los malditos, bueno, del cine, de la literatura, por tanto una persona viva, inquieta, interesada, curiosa, como casi un ejemplo práctico de lo que son los oyentes de este programa. Guillermo, hoy vamos a hablar, vamos a abrir la enciclopedia oculta para conocer las hazañas del conde Carl Gustav von Rosen. Vamos a empezar por el contexto para entender las heroicidades de este personaje. ¿Cómo se produce la independencia de Nigeria y por qué se establece un escenario para una de las guerras más cruentas de la segunda mitad del siglo XX?
Pues mira, Adolfo, la descolonización de África no es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Muchos de los países, muchas de las naciones se crearon sobre las mesas de los gobiernos de las potencias que se iban, trazaron fronteras con regla y tinta y la pluma directamente, por eso hay fronteras rectas en África, porque se hizo sobre el papel, no se tuvo en cuenta nada, no se tuvo en cuenta ni las etnias, ni los intereses, ni la convivencia o no de quienes quedaban allí una vez se iban las grandes potencias. Y Nigeria es uno de los ejemplos más claros de esta mal ejecutada descolonización. En 1960 despega el último avión inglés diciéndole a los nigerianos: oye, enhorabuena chicos, ya sois independientes.
Aquí os quedáis.
Efectivamente. Y entonces, bueno, las etnias nigerianas se miran entre ellas y se palpan las vestiduras y se dan cuenta de que algunos han sido mejor tratados por los ingleses que otros. Nigeria va desde la parte más central, más dentro, más adentrada en el continente, que es más seca, es más desértica y tiene una mayoría musulmana, son los Yaruba y los Hausa Fulani. Y luego, a medida que nos acercamos a la costa, a lo que si nuestros oyentes ven el mapa, el Golfo de Biafra, hay una zona más agradable, con clima mejor, que era donde los ingleses veraneaban. Los ingleses habían mimado y habían tratado muy bien a una de las etnias que vivían en Biafra, que eran los Igbos. Se habían cristianizado, se habían occidentalizado y eran considerados esto, los niños bonitos de los ingleses. Los Hausa Fulani y los Yaruba, pero sobre todo los Hausa, empezaron a afilar cuchillos para una pequeña vendetta contra los Igbos, ¿no?
Contra los mimados.
Contra los niños mimados. Y ya en el 63, fíjate, el último avión se va en el 60. En el 63 empiezan las primeras masacres de Igbos. En dos semanas se cargan a 30.000. A 30.000 Igbos. La situación intenta arreglarse de manera interna entre los propios nigerianos. Hay representantes en el Parlamento de Nigeria que están enviados por los Igbos, pero no se arregla. Y ya en un momento desesperado, en 1967, el ejército, una parte del ejército en Biafra, en el Golfo de Biafra, la nación Igbo, por decirlo así, declaran la independencia. Todo estaba listo para la guerra.
Estamos hablando, por tanto, de una guerra civil, de una guerra entre hermanos. ¿Por qué fue tan cruel? En fin, ya una guerra civil lo es cruel de por sí, pero ¿por qué tan cruel? Y sobre todo, ¿por qué Biafra estuvo asociada al hambre y a las imágenes de niños famélicos?
Pues mira, Adolfo, aquí se dio una circunstancia que no se dio en ningún otro sitio. Había aparecido petróleo en Nigeria y todo apuntaba que el gobierno nigeriano iba a controlar yacimientos petrolíferos importantes. Esto hizo que las potencias levantasen las cejas y dijeran, oye, a que nosotros lo que nos interesa es que Nigeria esté en orden, que sea un interlocutor comercial interesante y tal, y esto de Biafra nos parece una cosa, bueno, que se arreglen ellos, y ofrecen además su ayuda a los nigerianos. La Unión Soviética empieza a vender armamento a Nigeria, una cesta de la compra de la muerte, sin fondo, les venden los cazas de último modelo, carros de combate, munición, tal. Pero es que, esto la Unión Soviética por un lado, pero es que Inglaterra, que también quiere establecer buenas relaciones con Nigeria, da permiso a los pilotos de la RAF, que es la Royal Air Force británica, para que en sus vacaciones, si quieren, participen en la guerra. Hay pilotos ingleses bombardeando posiciones biafreñas.
¿Por el gusto de bombardear?
Sí, por el gusto de bombardear. Uh-huh. Adolfo, en ninguna otra guerra de estas décadas de guerra fría, en que el mundo se dividió en dos bloques, el comunista por un lado y el occidental por otro, pues con Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, tal, y por el otro, pues los rusos con los polacos y tal, no se habían puesto de acuerdo en nada. Pero en machacar Biafra se pusieron de acuerdo. ¿Por qué las hambrunas? Hay un momento en que los biafreños, los Igbos, se defienden con eficacia. Son muchos menos. Nigeria moviliza 250.000 hombres. El ejército de Igbo apenas llega a 30.000. Pero son más cultos, están más preparados, se juegan más y luchan por su libertad. Con lo cual ponen en verdaderos aprietos al ejército nigeriano en un principio. Y entonces deciden que los van a matar por hambre. Y entonces lo que hacen es que bloquean el Golfo de Biafra, los dos deltas del Níger, e impiden que empiece a entrar alimentos, medicinas y munición, por supuesto, a manos de los Igbos. Y comienza el hambre y comienzan estas primeras fotos que se tienen de niños africanos con la barriga hinchada, clásica foto triste, pues como en Biafra se dio como en ningún sitio.
Fíjate qué curioso, en el arte de la guerra, ¿cuán importante es la motivación? Hablábamos de la invasión por parte de la Unión Soviética a Finlandia en nuestra primera entrega. Fíjate lo que está pasando en Ucrania. Hablamos de los 300, es decir, la motivación en el arte de la guerra es tan importante como tener casi la última tecnología. En todo caso, en ese contexto de hambre del que me hablas, en el que morían niños por millares, todas las potencias apoyaban a un bando, básicamente petróleo, por tanto por intereses económicos. Nadie se decantó por Biafra.
Pues mira, de manera oficial prácticamente nadie. Es que hasta Egipto se pone del lado de Nigeria. Es verdad que la España de Franco, como quería tocar las narices a los rusos, y por el hecho de que eran cristianos los Igbos, y también el Portugal de aquella época, permiten que traficantes de armas lleven armamento a los Igbos, pero de manera oficial no existe un apoyo de estos gobiernos. Los Igbos tienen que recurrir a mercenarios, tienen que recurrir a hombres de fortuna para conseguir apoyo. Y uno de estos hombres de fortuna es el conde Carl Gustav von Rosen, un noble sueco, Adolfo, que por cierto hizo sus primeros pinitos en una guerra de la que ya hemos hablado aquí, la guerra de invierno de Finlandia contra Rusia. Contamos la historia de este francotirador, de Simo Haya. Pues Carl Gustav von Rosen, su primera heroicidad la hizo en esta guerra, cuando la fuerza de Finlandia no tenía bombarderos Y Carl Gustav von Rosen dijo, oye, yo puedo acondicionar un avión de pasajeros, y con un avión de pasajeros lo vació, lo llenó de bombas y las arrojó sobre el Ejército Rojo en varias ocasiones.
O sea, ¿debo entender que este noble sueco iba a crear una especie de fuerza aérea privada frente a Nigeria, a rusos, a ingleses, a norteamericanos, a los propios egipcios que tú mencionabas? A ver, cuéntame qué es lo que hizo. ¿Qué aviones formaban parte de esa fuerza aérea de Biafra? ¿Cuál fue la estrategia?
Pues mira, von Rosen había empezado sus pinitos llevando alimentos a Biafra. Él, conocedor de este bloqueo, y ya había demostrado en otras ocasiones, había hecho cosas humanitarias y tal, él cogió un DC-7, que es un avión de transporte, y aterrizó varias veces, evadió el bloqueo aéreo que tenían, porque la superioridad aérea de Nigeria era bestial. Biafra no tenía aviones directamente, no tenía. Entonces, von Rosen, cuando aterriza y tiene contacto con los biafreños y tal, ve los niños muriendo, ve los campamentos de refugiados, ve, por cierto, cómo los MiG-17 soviéticos, en manos de pilotos nigerianos, ingleses y rusos también, bombardean objetivos civiles mayormente. No se conoce casi ningún ataque militar por parte de la aviación nigeriana. Y von Rosen, enternecido, entra en contacto con unos misioneros sacerdotes cristianos que están ayudando a los igbos, porque eran cristianos también. Y le dice, oye, por cierto, aquí surge Médicos Sin Fronteras por esta guerra. Que un dato interesante, ¿vale? Eso, pero que indaguen nuestros oyentes por otro lado. Dice, oye, ¿qué necesitáis? Y dice, oye, necesitamos romper el bloqueo y para ello necesitamos tener algo en el aire. Von Rosen se pone a trabajar. Intenta conseguir cazas de última generación. Él era muy rico. Intenta comprar aviones de reacción para los biafreños.
Pero el tipo este solo tenía el interés de, ante semejante espectáculo dantesco de crisis humanitaria, ¿me quiero implicar? Claro. ¿Esta era la motivación?
Sí, de hecho, lo hace a lo largo de su vida más veces. Por eso le hemos llamado héroe y defendemos que es un héroe. Aunque venía de una familia un poco extraña, ¿eh? Tenía cierto parentesco con Göring, el mariscal de Hitler del aire, ¿no? Pero bueno, entonces von Rosen, efectivamente, porque es por lo que ve. Yo entiendo que lo que él vio allí, Adolfo, lo que pasó en Biafra...
Debió ser muy fuerte.
Solo ha pasado en Sudán. O sea, las guerras de África del siglo XX nos dan unas escenas de crueldad y tal, a las que Occidente normalmente mira hacia otro lado. Coño, un millón de muertos, Adolfo, en los años 90 no abrió ni un telediario en la guerra de Sudán. Pues aquí en Biafra estaba pasando más o menos igual. Eso quien lo ve, si tiene sentimientos, es buen tipo, te empapa. Y este von Rosen se empapó. Se pone a buscar aviones. Nadie le vende aviones. Y entonces entra en contacto con un contrabandista en Gabón y le compra 6 avionetas de fumigación. 6 Cessnas. Avionetas de hélice, Adolfo. Con las alitas, las que vemos muchas veces
fumigando. La típica en las películas, ¿no?
Efectivamente. ¿No? Bueno, pues las pinta de verde para que tengan aspecto militar. Les quita los cañones de los depósitos de fumigación y les pone cañones de 68 milímetros, coge a 5 más y monta la Fuerza Aérea de Nigeria.
De Biafra.
De Biafra, efectivamente. Correcto. Tienes razón, de Biafra. Les llamaban a estas avionetas las Biafra Babies, las pulgas del aire. ¿Y por qué es un héroe? ¿Por qué estamos contando aquí esta historia? Pues porque puso en jaque al ejército de Nigeria, Adolfo. Como volaban muy bajo, no las detectaban los radares. Como volaban muy despacio, tenían una enorme puntería. Era muy fácil apuntar para ellos. Más de la mitad de los proyectiles que lanzaban cohetes de 68 milímetros, más de la mitad alcanzaron blancos. Destruyeron una presa en Nigeria. Atacaron convoys. Dieron muerte a más de 5.000 soldados de Nigeria. Volvieron locos porque aparte aparecían, desaparecían, no necesitaban un aeropuerto, les ponían una lona verde por encima, las aparcaban en el bosque y quedaban totalmente invisibles. Volvieron locos, llegaron a destruir un MiG-17 aterrizado, atacaron un aeropuerto, aparecieron de la nada, porque aparecían de la nada, era una guerra de guerrillas del aire. Von Rosen y los suyos aparecían de la nada, bombardeaban un aeropuerto, destrozaban líneas eléctricas, se cargaron también un IL-28, que es un bombardero importantísimo, carísimo. Un solo avión de esos valía lo de lo que 50 o 60 avionetas de las que había
de las pulgas,
que
¿no?
había, de las pulgas que había comprado von Rosen. Los volvieron absolutamente locos. Intentaron dar con ellos, intentaron, pues pusieron a trabajar a sus patrullas, intentaron detectarlos desde el aire con los radares. Von Rosen era muy inteligente, sabía esconder sus aviones y sabía elegir muy bien sus objetivos.
Por tanto, hablamos de avionetas del tamaño de furgonetas, desde luego nada de alta tecnología. Hacían emboscadas desde el aire, eran capaces de camuflarse, volaban lo suficientemente bajo para no ser detectados, lo suficientemente lento para apuntar bien y, por tanto, una puntería casi infalible. Cuéntame qué fue de von Rosen, ¿cómo fue su final?
Pues Carl Gustav von Rosen, bueno, intentó lo imposible, no fue derrotado allí, pero sí es verdad que en 1970 Biafra se rinde. O sea, morían a miles por días, morían de hambre por miles. Fue un asedio casi medieval sobre todo este territorio. Efectivamente, pues Biafra tuvo que firmar una rendición incondicional y von Rosen se fue y siguió. Ayudó en Etiopía, ayudó en misiones humanitarias por toda África. En 1974 estuvo, ya te digo, trabajando en Etiopía en la enorme sequía que azotó a la zona y llevando agua potable, llevando alimentos. Y la última realización, la última acción realizada por von Rosen fue en África en 1977, durante la guerra de Ogadén entre Etiopía y Somalia. Él tenía simpatía por los etíopes y mientras efectuaba misiones de ayuda para los refugiados, en este caso no se metió en el fregado de montar una fuerza aérea etíope, resultó muerto durante un ataque sorpresa somalí cerca de la ciudad de Gode.
¿Este sueco tiene suficiente reconocimiento en su país? Quiero decir, porque por lo que estás contando, este sí es el típico tío que entrega su vida en favor de los demás sin pedir nada a cambio.
Yo he querido que esté en la enciclopedia oculta porque creo que es una historia muy desconocida. Creo que los propios suecos no le dan el reconocimiento que merece a Carl Gustav von Rosen y creo que personajes así tienen que ser rescatados y reivindicados. Porque, Adolfo, como bien has dicho, ya has preguntado antes, oye, ¿qué le movía? ¿Qué sacaba este hombre? No les cobró un duro y se jugó la vida sencillamente porque pensaba que era justo.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos conocido la historia de un aviador, de un noble, sueco, atrevido. Un hombre de esos que sacan lo mejor de sí en el peor momento. Hoy hemos recordado la desconocida historia de Carl Gustav von Rosen. Guillermo, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene, Adolfo.